eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Pepe Rabanal, que hoy yo todavía no sé ni de qué nos va a hablar, porque es toda una sorpresa y además que promete ser muy sabrosa esta sorpresa. ¿Qué tal, Pepe?
Bueno, pues aquí estamos expliquemos para nuestros oyentes que es una tarde de domingo, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero en fin, o sea, y con un tiempo cambiante en esta Extremadura y este Badajoz de nuestros pesares, sí. Que en fin, es lo que hay.
Es lo que
parece
hay.
Que lo único estable es lo próximo que venga, que será el primero la primavera, ¿no? Pero el verano es lo único estable que tiene, ¿no?
Sí.
Que tendremos calor y algunas veces un poquito de brisa fresca. Mm. Pero claro, aquí Badajoz es una ciudad, como diríamos, es una ciudad amable.
Claro.
Badajoz es una ciudad amable porque, no sé, ahora precisamente en una de las historias que vamos a contar, pues vamos a hablar un poco de Badajoz, porque viene al caso.
Uh-huh.
Y hemos titulado el programa Crónicas Negras al Margen de la Historia.
Uh-huh. Fíjate, por eso decía yo que eso promete mucho, ¿eh?
Claro, es que el problema está no solamente en Badajoz, sino en toda España y en todo el mundo, que cuando la crónica es negra, cuando la crónica es siniestra, uh-huh, cuando los sucesos son terribles, ¿no?
Sí.
Pues tenemos la tendencia a obviarlo, a borrarlo.
Ya.
Me he acordado, por ejemplo, de cuando uno va a una academia de idiomas, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Parece que no tiene nada que ver la cosa, pero sí lo tiene. Y es que yo no he ido nunca a ninguna academia a aprender un idioma en que me enseñen las palabrotas, los tacos, las picardías y todo lo que haya, ¿no?
Claro que no.
Eso, y sobre todo con los niños, todo eso se orilla. Mm. Y entonces estás quitando un caudal en el lenguaje, mm, que después te lo vas a encontrar en la calle y no vas a saber por dónde andas, ¿no?
Claro.
Porque eso es así.
Sí, sí.
Está el lenguaje puro y también está el lenguaje soez, que decían en la Edad Media y posteriores, les decían la germanía, ¿no?
Sí.
Era lo que hablaba el vulgo, ¿no?
Claro.
Y en inglés, por ejemplo, tienen el cockney, ¿no? O sea, uh-huh, que también poco más o menos lo mismo. ¿Y esas cosas no se enseñan? Pues bien, también hay cosas que no se enseñan.
Claro.
Si, por ejemplo, hablamos de los crímenes de Puerto Urraco.
Ah, sí.
Y hacemos alguna orden. Ya, uh-huh, están con la Extremadura negra, con no sé qué, con no sé cuánto. Y parece ser que eso que está feo y que hay que quitarlo.
Pues no.
Y eso no es así.
Claro.
Entonces, la primera historia que tenemos aquí, pues ya avisamos que la cosa va de sangre.
Sí, sí, claro.
La sombra
son crímenes.
Y aquí un suceso que me llamó mucho la atención, entre otras cosas porque es un suceso criminal no muy alejado en el tiempo, hmm, para lo que nosotros acostumbramos, ¿no?
Ya.
Porque tiene lugar en el año 1971.
Ajá.
Entonces, bueno, en términos históricos no es una...
No, es poco, son 50 años, que no es nada, claro.
Exactamente. Hmm. Y entonces, bueno, y sucede en Badajoz. Y fue conocido por el nombre de El Crimen del Autobús.
Ajá.
Del autobús urbano.
Sí, sí, sí.
Recordando, para poner un poco en situación el escenario, pues Badajoz había tenido desde los años 50, 60, pues un solo autobús, ¿no? Que iba, uh-huh, del emblemático Puerta de Palmas. Después tuvo más recorrido a la estación y eran los famosos autobuses ABC que funcionaban con permiso del enterrador de coches, ¿no? Porque aquello era tremendo, no tenía, sí, puerta, tenía una cadena que cuando iba muy lleno se la echaban a la cintura, ¿no? Como en la India, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Bueno, sí. Entonces aquello hubo que arreglarlo y claro, se hizo una, ya en los años, pues sería en el año 56 o 57, uh-huh. Se hizo una contratación, como se hacen ahora, ¿no?
Claro.
Una empresa de Valencia, y se pusieron unos autobuses más modernos, no más modernos, modernos, ¿no?
Sí, sí.
Se llamaba el servicio de SUGA, Servicio Urbano de Autobuses, uh-huh. Y tenían la novedad de que llevaban conductor y llevaban también una taquillera.
Ah, sí, claro, un cobrador, sí, sí.
Un cobrador, pero con un... Sí. No móvil como hacen en Londres con los autobuses de dos pisos, ¿no? Mm. Que va cobrando con la maquinita, no, no.
No, en la entrada tenía, como un mostradorcito, ¿no?
Y tú... Sí, esto tenían a la salida.
Claro.
Y entonces estos eran los autobuses que ya circulaban por Badajoz.
Sí.
El suceso fue lo siguiente. Bueno, pues... nosotros en esta ocasión hemos tirado de la hemeroteca, de la colección de periódicos, y nos ha venido muy bien pues tener como punto de referencia la crónica de la enviada especial del semanario El Caso.
Ah, mira, el periódico ese, era, tremendo.
Vino a cubrir la noticia Margarita Landi, uh-huh. Que era aquella redactora que fumaba un pipa y llevaba una pistola. Era un semanario muy curioso y sí. Con el que nosotros, sí. Como familia, pues tuvimos relación, porque tuvo dos directores, ¿no? Uh-huh. Uno era Eugenio Suárez y otro José María de Vega. Y los dos habían sido compañeros de mi padre en la escuela, en la recién creada Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que mi padre de vez en cuando también echaba crónicas al caso y uh-huh. demás. El caso tenía un archivo fotográfico tremendo, uh-huh. Que según las últimas manifestaciones que tuvo Eugenio Suárez antes de su fallecimiento, pues por lo visto desapareció y no se sabe dónde está. Entonces las fotografías que haya pues se recogen de las colecciones completas del caso que hay gente que tiene. Pues fin, vino Margarita Landi al crimen del autobús.
El autobús,
¿no?
Sí.
Se produce el día 6 de... perdón, el día 15 a las 12 de la mañana de 1971, en donde una joven fue ferozmente agredida en el autobús, ¿no? Uh-huh. Y después de la agresión a la joven, que tenía por aquel entonces 19 años y estaba a punto de cumplir los 20, pues el asesino, el homicida de pie, uh-huh. Dándose un gran tajo en la garganta con la navaja que él había agredido, se suicidó en el autobús. Uh-huh. Imagínate la que
se termina, madre mía.
Y según los informes policiales que tengo por aquí, uh-huh. pues resulta que prácticamente se había cortado la cabeza.
¡Qué barbaridad!
Imagínate. Pues este suceso, pues en la capital extremeña no se hablaba de otra cosa, ¿no? Y la prensa diaria cubría también las noticias. Y aquí el criminal, el asesino, era Antonio Estrella Amaya, uh-huh. que tenía 36 años, pero representaba más edad, ¿no?
Ya. Yeah.
Era hombre de campo, mayoral de una finca, y era también el encargado del ganado porcino. Uh-huh. La verdad que en estos tiempos, en esos años, tener un trabajo como ese, si eres del campo, pues era una buena situación, más o menos,
¿no? Sí, claro.
Se estaba acabando con... Quedaría por ahí algún rastro todavía de caciqueo, porque ya eso ya... de que trabajaran por la comida y eso ya hacía sí. muchísimo tiempo. Lo que pasa es que siempre quedan casos de abuso, incluso actualmente hay casos de abuso, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces mata a María Antonia Núñez Guerra, que por aquel entonces, como he dicho, tenía 19 años y era una guapa chica, y además moderna, alegre, ¿no? Uh-huh. La finca donde trabajaba Antonio Estrella, pues era de don Vicente Ambel Albarrán, una familia muy prestigiosa y muy cualificada de Badajoz, de la que en su generación han sido médicos especialistas y gente de carrera, que tenía una finca donde lo tenía trabajando a este individuo, Antonio Estrella, que que se llamaba Rabogatos. Aquí los nombres son...
Desde luego.
Son desde luego bastante curiosos, ¿no?
Desde luego.
Y resulta que todo el mundo pues lo tenía por un hombre pacífico, tranquilo. Siempre pasa igual, ¿no?
Sí, claro, claro.
Siempre pasa
lo
mismo.
Son gente que engañan totalmente.
Lo que pasa es que como tenía 36 años, pues ya le consideraban mozo viejo, como se dice aquí, ¿no?
Ya.
Como dice la copla de la del folclore extremeño, ¿qué haces, mozo viejo, que no te casas, que le estás arrugando como las pasas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces le metieron eso en la cabeza de que tenía... de que tenía que casarse, y entonces pues se fijaron las malas o buenas lenguas, ¿no? En una chica que era de la Codosera, ¿no?
Ya.
Entonces estaban muy cercanos, de Villar del Rey, la Codosera y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que ocurrió es que tanto le insistieron que forzaron una relación.
Ya.
La chica era del pueblo, pero... lo que pasaba en aquellos tiempos, que claro, no se tenía tanta instrucción, no estudiaban y demás, y se venían a servir aquí a las casas de Badajoz.
Claro.
Que por cierto, que en la mayoría de las casas, pues estaban muy bien acogidas. Porque la casa que consiguió ella era la de don Antonio Cruz Valero, un personaje extraordinario, del que algún día hablaremos en otra arista del tema, ¿no?
Uh-huh.
Porque era ingeniero agrónomo y además era un experto en setas, un micólogo, ¿no?
Fíjate.
Creo que se dice, sí.
Sí, 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 claro, claro.
Micología, pero a nivel nacional, y además muy muy simpático y muy característico, con una barba así florida como del siglo XIX y demás, que tenía además la costumbre de decirle a lo mejor a la criada: pues mira, hoy vamos a coger setas, las vas a preparar y las metes en esta cesta y se las llevamos a los periodistas de la redacción de hoy. Y se presentaba a lo mejor a las 2 o las 3 de la mañana.
Con la cesta, ¿no?
De eso hablaremos después porque es una familia muy interesante, ¿no? Y además amigos también, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó? Pues que claro, que se fija en esta muchacha y la fuerzan entre unos y otros a que entable una
relación con él.
Una relación. ¿Qué ocurre?
Que le llevaba un montón de años encima.
Claro. E incluso la gente de los establecimientos donde iban, los kioscos y demás, pues resulta que decían, pero si esto no tiene ningún futuro, porque además, ahora mismo tengo la fotografía delante, ¿no? De él, que no tiene, parece su padre y tal.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Pues que estarían como unos 9 meses o así, y la muchacha cogió y lo dejó.
Y lo dejó, claro.
Porque salía con sus amigas, tenía otra hermana que estaba también trabajando en lo mismo, pero en otra casa diferente, se iban los domingos al baile y demás.
Claro.
Todo esto en el año 71, que ya estamos en una época un poco...
Sí,
un poco
más reciente, claro.
Pues eso, claro, no podía llevar a buen término.
No.
Pero él seguía. Seguía y seguía insistiendo y venía... y la perseguía hasta el punto de que la muchacha no salía de casa, ¿no? Una amiga declara en la prensa de Badajoz, dice, esas relaciones no podían resultar bien, porque fueron amañadas en el pueblo.
Claro.
Dice, él era muy tímido, de esos que no se atreven a acercarse a ninguna chica.
Ya.
Y todos conocemos a ese tipo de personas, y es un problema, ¿no?
Claro.
Porque esa socialización puede degenerar en nada o en todo.
Claro.
Y dice, la Antoñita era una buena chica, muy guapita, y le hicieron fijarse en ella. Se negó, y quieras o no, se empeñaba en que tenía que quererle y que tenía que casarse con él, ¿no? Pues resulta que con todas estas historias, pues el individuo parece ser que llevaba un doble comportamiento.
Ya.
Porque mientras en su trabajo nadie podía imaginarse que pudiera hacer una cosa así,
claro.
Pues resulta que por dentro iba otra cuestión. En el juicio que tuvo, bueno, porque digamos que él lo que hace es venir una tarde a Badajoz y discretamente vigilarla.
Ya.
Y eso parece ser que lo repitió durante bastantes días, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos días, pues se acercó a una ferretería y compró una navaja de podar viña.
Uf.
Eso es no es una navaja, eso es un navajón, ¿sabes?
Ya, madre mía.
Se ha aficionado a estudiar todo tipo de armas y cosas históricas, ¿no? O sea, uh-huh. por lo menos tengo esa curiosidad de leer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además en Extremadura, que es para podar viña, pues se utilizan esos cacharros, ¿no? Esos, uh-huh. esos trastos, ¿no?
Claro.
Eso es una navaja enorme con una característica de que tienen que estar afiladísima.
Uf.
Imagínate que, como hemos dicho al principio, se decapitó en el mismo autobús.
Madre mía. ¡Qué barbaridad!
Entonces, eso se lo llevó, ¿no?
Claro, claro.
Y ya te digo, estuvo hablando con ella y que no había forma de que volvieran a ser novios. Se
claro.
le daba 40 explicaciones y demás, ¿no? Ella había salido esa tarde para hacer unas compras y la cosa parece ser que sucedió. No parece ser, sucedió pues muy cerquita de donde nosotros estamos hablando.
Joder.
Porque fue en el autobús que recorre la avenida Carolina Coronado.
Fíjate.
Y yo vivo muy cerquita, vivo
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Vivo ahí al lado, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces entró en el autobús y le dio todas las puñaladas que quiso y en el cuello también, ¿no?
Uh-huh.
Porque son de esta, o no eres mía o no eres de nadie, ¿no?
Claro, claro.
Él se decapitó, pero ella quedó herida.
Ah, ¿no la llegó a matar?
No lo llegó a matar, ¿no?
Ajá.
Y resulta que echando sangre como si fuera una catarata, ¿no?
Uh-huh.
Pues se bajó del autobús. Y todavía tuvo cuajo y fuerza para llegar a una farmacia, uh-huh. donde entró. Con un reguero de sangre impresionante.
Madre mía.
La ventaja que tienen estos barrios es que tú, por ejemplo, sales, si vives aquí, sales de tu casa y tienes una tienda de fotos, una farmacia,
claro, de todo, claro.
Tienes un supermercado, de Mercadona, de lo que haya, todo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, que el día que no quieres, lo haces aquí, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí había una farmacia que todavía está en la esquina de Carolina Coronado. Y entró allí y, claro, pues el muchacho de la farmacia, como vulgarmente se dice, el mancebo, ¿no?
Sí, claro.
Pues resulta que se asustó, ¿no? Y en ese momento, pues pasaba un taxista al que yo conocí, que se estaba incorporando al servicio.
Ajá.
El taxista se llama, por aquí lo tengo, Félix Botello, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y el conductor del autobús que había parado, ¿no? Que
uh-huh.
Se llamaba Manuel Espósito Lino, ¿no?
Uh-huh.
Pues también estaban por allí. Y el taxista llevaba a su mujer a trabajar al hospital.
Anda.
Provincial, porque su mujer era enfermera.
O sea, que entonces, le vino que ni al pelo, claro.
La auxiliaron entre todos y la llevaron al hospital, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la operaron de urgencia y estaba gravísima, ¿no?
Uh-huh.
Pasó un día y volvió a recaer y la tuvieron que operar de nuevo, ¿no?
Ya. Yeah.
Y al día siguiente mejoró. Pero ya sabes lo que significan esas mejorías.
Ya.
Que murió.
La antesala de la muerte, claro.
Exactamente. No, eso es una cosa muy rara, ¿no?
Sí, es raro, pero suele ocurrir, ¿eh?
Tienen esa mejoría y en fin. Y claro está. Pues esto fue un suceso, lo que tuvo destacado aquí, como hemos dicho, a Margarita Landi, tres o cuatro días, ¿no? Y la verdad es que en Badajoz no existen sucesos así similares con frecuencia.
Ya.
Pero sí es cierto de que Extremadura tiene un ranking bastante, bastante elevado en lo que son asesinatos y crímenes rurales que a veces no tienen ni motivo, ¿no?
Los maltratos y las muertes que hay precisamente por esa temática, ¿no?
Sí, pero eso no era exactamente a lo que me estaba refiriendo. Me refiero, por ejemplo, a crímenes tan absurdos que para el que los comete tiene una razón y, sin embargo, para lo que es el pueblo, pues no lo comprende. Por ejemplo, los crímenes de Puerto Urraco.
Ya.
se van cebando, las las cabezas, ¿no? Se van calentando por una linde.
Claro.
Yo, que todavía no nos han aclarado si tenían razón uno, tenían razón los otros, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y por las lindes, yo daría un programa un día que se llamara Los criminales de las lindes, porque es que hay una tira, ¿eh?
Sí, hay, sí.
La pila de... Y Luis dice, pero bueno, ¿por qué? No, porque no sé qué, porque no dejo a mi hija que se case con ese. Cosas muy raras.
Muy rara.
Que no tienen, y eso en Extremadura, aunque nos llamen que somos negativos o todo lo que quieran, ¿no? Pues eso, Extremadura tiene para dar y tomar, ¿no?
Sí, date cuenta, Pepe, también que incluso eso está a nivel familiar, ¿no? Como aquello de los Torontos y todo aquello, que fueron también, esos fueron Andalucía, ¿no?
Pero ahí entramos en que históricamente tienen una tradición, ¿no?
Sí, claro.
De que ellos se sitúan al margen de las leyes, tienen un patriarca, y aquí todavía se dan casos de cuando hay enfrentamiento en, ¿cómo diría yo?, en tres familias de etnia gitana, ¿no? Que el patriarca dicta cuando ha habido un conflicto, dicta la orden de extrañamiento. ¿Sabes lo que es eso, no? Cogerlo, si vives en Badajoz, te tienes que ir a Sevilla.
Exacto, que sí, que sí. Sí, sí.
Y cosas de eso. Entonces, de lo suyo, y no vamos a querer la ley vuestra, queremos la nuestra. Todavía estamos ahí.
Sí. Que
no, lamentablemente, ¿no? Pero en el campo eso era, y además, no sé, muchas rencillas, luego hay gente maravillosa por esos
claro,
campos de Extremadura.
Evidentemente.
No,
una cosa no quita la otra, ¿no? Por supuesto.
Una de las cosas que en este caso rematan el suceso es que los cirujanos se extrañaban de cómo era posible que ese arma hubiera provocado esas heridas, ¿no?
Ya.
Hasta que se la enseñaron, ¿no? Claro, normalmente a lo mejor uno de los cirujanos no sabe lo que es una viña de
claro,
una navaja de esas.
Claro,
afilada,
claro.
Ni yo sabía cómo era hasta que la vi una vez, ¿no?
Sí, claro.
Y otros utilizan lo que es la navaja sierra, esa que venden en los almacenes chinos y demás, ¿no?
Sí.
Que es una navaja curva que tiene, no sé, 50 centímetros o así de hoja y con eso de sierra para cortar y eso. Entonces, porque es que le faltaba un pelo para que la cabeza se le hubiera desprendido del cuerpo.
¡Qué barbaridad!
Del tau se dio él mismo, ¿eh?
Ya.
Entonces, pero en fin, este fue uno de los...
Ahí lo que pasa es que yo no sé para qué hicieron juicio, ¿no? Porque si al fin y al cabo se había matado él mismo, ¿verdad?
No, eso se hace un atestado, un informe judicial.
Claro, y ya está.
Y además testigos todos, hombre. Imagínate que aquello estaba
súper lleno. Claro.
Todo, ¿no? O sea, y claro, o sea, la gente pues estaba traumatizada, ¿no?
Me extraña.
Imagínate lo que pasa, hombre, en los servicios públicos pasa de todo. Y por eso titularon este suceso, el crimen del autobús.
Claro, sí, muy bien, además.
El título no es mío, es del caso.
No, pero el título está perfecto.
Pero sí. Bueno,
hemos terminado la primera aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, y como yo ya decía al principio, pero vamos, más que interesante, Pepe, a ver con qué continuamos.
Pues vamos a continuar con una leve alusión a un crimen que se cometió en el pueblo de Miajadas, ¿no?
Ajá.
Pero lo vamos a hacer dando un breve resumen de lo que pasó. Es conocido como el crimen de Pedro Doroteo.
Ajá.
Y esto sucedió en la mañana del 5 de enero, de la víspera de los...
De Reyes.
De los Reyes, de Reyes, ¿no? Pero de 1925, ¿no?
Ajá.
En resumen, Pedro Doroteo tenía una hija, una chica joven. Él sospechaba que andaba, lo que decíamos antes, ¿no?
Sí.
Que andaba con alguien de la localidad. Entonces, un día, Pedro Doroteo se enfrentó a la hija, y la hija le juró y lo perjuró que no iba con nadie. Pero tenía otras intenciones el tal Pedro Doroteo de los demonios, ¿no?
Ya.
Y es que se inventó un viaje de que le habían invitado a ella y a la chica a una matanza. Eso es muy común en Extremadura, ¿no?
Ya.
Cuando llega la época de las matanzas,
sí,
de las matanzas,
la época,
los
padres
de las matanzas invitan a los que quieren, ¿no?
Claro.
Aunque muchos se tienen luego que poner a trabajar, a llenar tripas de chorizo, ¿no?
A ver.
¿Has ido alguna vez?
No he ido, pero vamos, las conozco, sí, es verdad, sí.
Son muy divertidas, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, como estaba lejos, pues tuvieron que hacer noche por el camino.
Claro.
Entonces, y el padre lo que intentaba era abusar de la hija.
Madre mía.
Entonces, fíjate si son...
Qué barbaridad.
Si son cosas. Uh-huh. Y como se negó, pues la mató a puñaladas, ¿no?
Madre mía.
Por supuesto, fue detenido, juzgado y condenado, uh-huh. Pero quedó, que es lo que vamos a ver un poquito, porque es muy largo, ¿no?
Uh-huh.
Que todas estas cosas pasaban no solamente a los periódicos, a los medios de comunicación de la época,
ya.
Sino que pasaban también a los pliegos de cordel.
Ya.
El pliego de cordel es el... Vamos a ver, ¿cómo te lo diría? El romance de ciego.
Ya.
Uh-huh. Eso se ponía en unas viñetas, ¿no?
Sí.
Se hacían los dibujos y uh-huh. Se ponían también unos bocadillos de textos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces el ciego, uh-huh. Que a veces no era ciego,
ya.
Se ponía unas gafas negras y tiraba para adelante. Bueno, supongo que tú de eso tienes
sí,
que saber, ¿no?
Sí, sí, sí.
y se hacía, ¿no? Uh-huh. Iba por los pueblos y entonces pues los sucesos, sobre todo los que tenían mucha sangre,
uh-huh.
Y los siniestros y demás... en la Edad Media se contaban los romances de los amores de Doña Andrina, de la de Celestina y lo que quieras, ¿no? Pero ya después se fueron aficionando a la casquería, ¿no?
Ya.
Y algunos están perfectamente, porque el romance sabemos que son versos de A8, ¿no?
Sí, claro.
8, 8, 8. Y el verso mayor, ¿no?
De 11 también, versos, ¿no?
No, 16.
16.
8.
Ah, lo ponen doble.
Y, uh-huh. Lo ponen doble,
uh-huh.
y además no sé por qué, si por hacer el verso más largo o quizás no sé, porque al medio, uh-huh. Había una cosa que se llama hemistiquio, que es decir, que separa un verso
sí,
de otro, o sea,
sí, sí.
O sea que tú pones un verso medio lo puedes hacer romance,
claro.
Y algunos están perfectamente construidos, pero este da pena, ¿sabes? Es que me da risa, ¿no?
Yeah.
Porque es que rima cuando le da la gana y cuando no le da la gana no rima, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a leer unos trocitos. Dice, Sagrada Virgen del Carmen, Madre y Reina de los Cielos, patrona de toda España, para que sirva de ejemplo, os contaré el horrible crimen que un padre con su hija ha hecho. En la provincia de Cáceres hay un pueblo que se llama Mijada. Ya se fue la rima.
Ya ahí la rima se fue al garete.
Es un hombre... Según la letra declara. O sea, Mijada está al principio del... ya y tiene que rimar la primera palabra con la última de la tercera línea.
Sí.
Dice, hombre de malas entrañas, ha preparado un viaje y a su hija avisaba. En el pueblo se sonaba alguna murmuración respecto a la joven Juana, refiriéndose a su honor. Y cuando el padre llegó aquella mala noticia... A su hija la llamó haciéndole varias preguntas. Pues ya se va la rima, ¿no?
Ya ves.
Diciéndole, mira, Juana, declárate a tu padre si alguno de ti se ha burlado. Conseguiré que él pague. Diciéndole, padre mío, juro por lo más sagrado que hombre ninguno ha habido que de mí se haya burlado. Viendo que verdad ninguna su hija le sacaba, ha inventado un viaje para ir a una matanza. Saliendo por Villanueva, padre e hijo en compañía. Llegando los dos a la ciudad, se hospedaron en una posada. Llegando aquel mal padre a una taberna del pueblo, convidando al personal y gastándose el dinero. ¡Qué corazón de piedra demostró tener el padre para cometer el crimen con la hija de su sangre! Eran sobre las 10 cuando padre e hija llegaron a la charca del Arenal, donde los dos se pararon, formando el padre un pesebre al pie de un hermoso árbol, sacando el pienso que llevaba. A la burra se lo ha echado, después le hace la cama. Bueno, aquí viene ya la escena de las puñaladas.
Sí, sí.
Y lo más interesante, que se descubre toda esta tostada, no por nadie, sino porque la burra salió corriendo y se volvió a casa.
¡Madre mía!
Entonces, bueno, mientras esto ocurría, pues echaba mano a un cuchillo y a la hija cometió y todas estas cuestiones.
¡Qué barbaridad!
Pero ya debía estar la burra cerca de la casa. Y un momento, o sea, en el momento que viene la burra sin los...
el padre y la hija, y ahí dice,
y los albardones que llevan, claro. Dicen, algo malo ha pasado. Y entonces ahí se descubre el horrible crimen de Pedro Loteo, que encontraron aquello, fue un baño de sangre.
Madre
fue
mía.
Realmente horroroso, ¿no?
¡Qué bárbara!
Otros crímenes que se han pasado a romance ha sido, por ejemplo, el crimen de Inés María.
Ese no lo conozco.
Lo pondremos algún día. Está bien estructurado. Es que es difícil leerlo.
Sí, sí.
Como si fuera... No se puede, porque hace lo que le da la gana.
No, claro, claro.
Es anónimo. Sí. Imagínate poner una... Pero, sin embargo, esto la gente se lo tragaba.
Sí, y hasta bueno, ya lo creo.
Que hasta lloraban.
Sí,
era
sí.
Como una especie de retablo, como el retablo de la maravilla de Miguel de
Cervantes. Efectivamente, ¿no? Ya lo creo.
Con la limpieza de sangre, ¿no? Así todos veían lo que querían, porque si no eran judíos.
Exactamente. Bueno,
es una pieza humorística buena.
Sí, ya lo creo que sí que lo es. Pero vamos, bárbara. En fin, que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de iberoamérica.com y que francamente... ya llevamos dos historias que son reales, que han sido, aquí no es leyenda, estos son reales, y que, ¿a cuál de las dos es más espeluznante?
Pues como decíamos, aquí hay otra historia también siniestra y rara.
Uh-huh.
A mí me parece rara, porque bueno, yo voy a explicar que todos estos textos que estamos comentando son de un proyecto, de un futuro libro que no sé si saldrá o lo haré, o no se sabe. Ya sabes que los escritores normalmente nos quedamos muchas cosas, proyectos todos los que quieran, ¿no?
Ya.
Pero luego materializarlo, pero están los materiales, ¿no?
Exacto.
Y entonces, cuando yo me tropecé con este suceso,
uh-huh,
que es conocido como el crimen del Pozo Ayrón,
ajá,
en la localidad de Almendralejo.
Uh-huh.
Almendralejo, para todos nuestros oyentes, pues es una población importante.
Muy bonita, por cierto, además, ¿eh?
Muy, muy, muy bonita, con unas buenas fiestas, ¿no?
Sí, 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 una plaza, la plaza preciosa.
Y la de San Marcos, y mucho dinero.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Almendralejo tiene dinero.
Ya.
Hombre, no me refiero en... plan general, ¿no?
No, ya, pero que...
Que pase su necesidad, pero que entra dentro de las poblaciones con posibles.
Sí, sí, sí.
Tiene bodegas importantísimas, muchísimos negocios y sobre todo, y además tienen una afición al fútbol tremenda, ¿no?
Ah, o sea, sí, claro.
Ir al fútbol, tú aquí tienes partidos de fútbol y sí, la gente va y lo que sea, pero en Almendralejo, no, hoy no voy, que esta tarde tengo fútbol.
Uh-huh.
Como si tú tuvieras que jugar, ¿no?
Ya ves.
Y se organizan, se preparan, se arreglan, sobre todo hace años, ¿no?
Ya.
Para irse al estadio de fútbol, que se llama Juan de la Era Blasco, también otro querido amigo de la familia, ¿no?
Sí.
Que le dedicaron el...
Ahí en Almendralejo, ¿no fue donde estuvo al final Juanito, el del Real Madrid, que falleció, o no era... Era ahí, en Almendralejo,
sí, sí.
¿Verdad? ¿Dónde estuvo?
Sí, creo que... Yo no soy aficionado al fútbol, por eso no lo digo con seguridad.
Sí, pero me
no
suena
sé si estaba
a mí.
En Almendralejo, en Almendralejo, pero creo que sí, que estaba ahí. Que estaba ahí Juanito, ¿no? Y luego además tienen fiestas de la vendimia.
Sí.
Pero claro, pasemos la barrera del tiempo y vayámonos al 1920.
Ya.
Que es cuando sucede el crimen del Pozo Ayrón, en Almendralejo.
Ya.
Ocurrió exactamente el 17 de septiembre de 1920,
uh-huh,
en el cual José Gil Ruiz, este sí que tiene tela, ¿eh?
Ya.
Fue horriblemente mutilado y asesinado.
¡Qué barbaridad!
Lo más característico de este crimen es que yo he leído, me he quedado con las ganas de saber el motivo, como se van a quedar
los oyentes,
pero como yo no me conformo, pues he ido a otras fuentes, ¿no?
Uh-huh.
Y al final, lo mismo.
Uh-huh.
Eso no está claro de ninguna manera. Pero el crimen es algo espeluznante, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver. Digo ya de entrada que los asesinos fueron José Caunseco,
uh-huh,
y Ángel de la Sierra. Y que el homicidio fue perpetrado con la complicidad de la hija de Ángel de la Sierra, María Sierra González.
Ya.
El juez que intervino en el sumario, según las notas que tengo aquí, fue don Lorenzo Caballero, quien arrancó la confesión al procesado José Canseco, el teniente fiscal, don Federico de la Fuente, todas esas personas muy conocidas en esos tiempos,
sí,
tanto en Almendralejo como en Badajoz, ¿no?
Uh-huh.
Y a nivel nacional, que contribuyó al descubrimiento del crimen, ¿no?
Uh-huh.
Guillermo Romero de Tejada, abogado, que sustituyó a su compañero, el señor Cardají, el jefe de la cárcel de Almendralejo, que en la actualidad es la calle Gabriel y Galán.
Ya. Yeah.
Era conocida posteriormente como la callejita de la cárcel, claro, lógicamente, ¿no?
Claro.
Y que facilitó el descubrimiento del cadáver. Todos estos señores, aparte de recibir el sumario y los datos, pues entraron en el descubrimiento el crecimiento del suceso, porque una cosa que tienen en común todos estos crímenes, que yo digo de pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Son eso, ¿no?
Claro.
Pues a pesar de que lo organizan, lo estructuran bien, tienen el plan y lo que sea, cuando los cogen cantan la Traviata.
Ya, yeah, claro.
Pero se sabe que no hay mucho esfuerzo, hombre, siempre hay trabajo, ¿no?, de interrogatorio, pero que al final siempre hay alguno que acaba cantando.
Pues sí.
Y claro, pues Guillermo Romero de Tejada era un personaje muy ilustre, tanto en Extremadura como fuera de Extremadura, ¿no?
Uh-huh.
Aquí tiene dedicada una calle y en 1920 pues estaba también entre los socios fundadores, colaboradores del Ateneo.
Ajá.
De las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. Era un jurista ilustre.
Yeah.
Yo todos estos datos los tengo porque también, o sea, mi padre por aquellos tiempos muy joven, ¿no? O sea,
claro.
1920, pero ya ejercía de
periodismo.
La forma de corresponsal del Correo Extremeño, ¿no?
Mm.
Pues hacía todo esto, eran gente muy conocida de ellos y de su círculo, ¿no?
Claro.
Pues en la pasó que a José Gil, que es el asesinado, ¿no? Pues resulta que él era tallador. Tallador es una parte del oficio de grupier de casino, ¿eh?
Yeah.
No es otra cosa, ¿no? Y entonces estaba en su oficio a las 6 de la mañana. Yo cuando investigaba este tema digo, ¿quién trabaja a las 6 de la mañana?
Sí,
si no es en el campo, sí, pero... Y resulta que es lo que estaba en el casino. Las partidas allí en los casinos pues eran eso, hasta las tantas de la mañana y días, ¿no?
Ya.
Yeah. Y entonces pues se presentó allí un individuo que conocían en Almendralejo, que tenía como un apodo Toruro, y le entregó una carta a José Gil, y que le dio 5 pesetas, creo que fue, sí, 5 pesetas para que le dijera quién se la mandaba, y lo único que le dijo que era una carta de amor.
Ya. Yeah.
Bueno, pues la carta de amor la firmaba la hija de uno de los futuros asesinos, Ángel Sierra, se llamaba María Sierra.
Uh-huh.
Y resulta que le decía que lo esperaba, le daba una cita a las 2:30 en un lugar de Almendralejo que tiene un pozo, lo tenía, no sé si lo seguirá teniendo, ¿no?, que le decían el Pozo Ayrón.
Ya. Yeah.
No se sabe, porque no quedó claro, si había alguna relación entre él
entre y la hija, la de María, ¿no?
Sí. Yo creo que no, porque si hubiera tenido una relación no haría falta que lo citara a las 2:30 por carta, ¿no?
Claro.
Al vecino, que era una trampa, ¿no?
Hmm.
Y entonces allí le estaban esperando los asesinos. Esto es Ángel de la Sierra y el otro, el Canseco, ¿no?
Uh-huh.
Y la escena del crimen, según describe el periódico de la época, dice, fue espantosa. Presentaba 37 puñaladas.
¡Qué barbaridad!
Y José Gil apareció con la lengua arrancada.
Uh-huh.
Y le traspasaron las sienes.
¡Qué barbaridad!
Las muñecas también se las cortaron usando un punzón.
Uh-huh.
Supongo que sería lo mejor clavándose.
Claro, tipo lesna de esta, ¿no?
Alguna cosa, sí. Uh-huh. con un punzón. Bueno, los punzones son de varios diámetros, ¿no?
Sí, claro.
Y después la escena del crimen, el cadáver, pues presentaba, según la Guardia Civil, un verdadero...
Una masacre, vamos, aquello no...
Totalmente espantosa, ¿no? Y claro está, fueron cogidos, ¿no? Porque es que iban dejando rastros de sangre por todos lados y estos crímenes, como te decía antes, estos crímenes se resolvían prácticamente casi automáticamente.
Claro,
¿no?
En dos días, sí, sí.
Y claro, pues ante la posibilidad del juicio, que ya se celebra todo el procedimiento judicial en el año 1924, pues publica el ABC en 8 de junio, pues que se habían recibido muchísimas peticiones de clemencia, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero las crónicas no dicen cómo se desenvolvió el proceso, ni tampoco el resultado, ¿no? Es posible que esté por ahí en algún documento que no hemos localizado todavía, yeah. Pero el caso es que de estos crímenes luego se suele perder un poco la pista. Y además, que solicitaran la clemencia al rey, al monarca, ¿no? Pues no es extraño. También ocurrió con el crimen de Don Benito, el famoso crimen de Inés María, ¿no?
Sí.
Fue ya en 1901, y no sé si fue ya en 1905, cuando fueron ejecutados los responsables, ¿no? Y esos tenían mucho, y también se pidió por todas las instancias, y además, como uno de ellos había sido un García de Paredes, que había
claro.
que eran gente de muchas campanillas,
un becado, como
se dice, sí, sí. Por aquí, pero no quisieron, porque entonces hubiera habido pues tomó un tinte político, y mira que el juicio estaba con muchísimos agujeros. Aquí en el juicio de Inés María, que un día lo analizaremos, no tienen por dónde, judicialmente no hay por dónde cogerlo. O sea, si ese juicio se tenía que volver a repetir, y en fin, bueno. Pero de eso hablaremos otro día. Y aquí, pues no se sabe, probablemente lo que cayera es la perpetua. Entonces la perpetua era la perpetua. Y las condiciones de las cárceles para una perpetua, pues no eran las más adecuadas.
Claro.
Porque yo tengo aquí muchos dosieres de audiencias y demás, donde a los 4 o 5 años morían.
Ya.
Que si una infección, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero esto... fue con motivo de la llegada del monarca al trono, y no hubo forma de salvarlo. Probablemente fueron a la perpetua, porque si hubiera sido a la pena capital o pena de muerte, pues no tendríamos esa noticia.
Claro.
Y en fin, pues hasta aquí.
¡Qué barbaridad! Vaya postal, sí. Más fantástica en cuanto a recuperar, ¿no?, ese tipo de hechos tan sangrientos y tan brutales que parece mentira que la mente humana sea capaz de llevar a cabo, ¿verdad?
Y fíjate, como cosa que viene a colación también para tratarlo en un próximo programa más extensamente, yo te diré que de los 3 verdugos que hubo en España hasta los años 70 y 75 o así, 2 eran de Badajoz.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá.
A uno le decían el Corujo, y vivía por la barriada de las Moreras. Pero que eran gente que no se sabía ni el oficio. En fin, de eso ya hablaremos, porque
claro,
eso también tiene
claro,
que la
claro.
Que precisamente el Corujo fue el que ajustició al famoso criminal Jarabo.
Así, sí, sí.
¿Recuerdas algo de...?
Recuerdo, de... No, no lo recuerdo, pero sí que ese sí que me suena, por ejemplo. Sí.
Claro, es uno de los primeros asesinos, dicen en serie, de españoles, ¿no? Que se cargó a 4 personas, ¿no? Y bueno, también hablaremos un día de Jarabo, porque es una figura, además estaba emparentado con miembros de la magistratura, ¿no? Con Francisco Ruiz Jarabo, era su tío.
Lo que es, lo que es curioso es eso, Pepe, que la mente...
Ese es el auspicio, el nuestro.
Ya. De todas formas, hay profesiones, ¿no?, como la de los sepultureros, esta misma, ¿no?, de verdugos, que tienes que tener, no sé, un estómago especial, ¿verdad? No sé. Claro, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Eso está claro.
Él contó, el Corujo este contó... O sea, que vino de la mili, que no tenían nada por que llevarse a la boca, ni nada de eso, ¿no? Y que lo llamaron, le explicaron la cuestión, y dice, pues yo lo haré, ¿no? Claro. Pero también era un maleante, o sea que, porque al final le expulsaron de la profesión porque había violado a una menor, o sea que
es algo tremendo. Qué barbaridad.
Yo no sé dónde saco tanta historia.
Luego,
pero y el tercero en discordia, el segundo vivía por aquí cerquita de mi casa, en un conjunto de casas sociales un poquito más arriba, y ese era el segundo. Yeah. Pero el tercero era un andaluz que se llamaba Bernardo.
Ajá.
Y ese no consentía que le dijeran verdugo.
Anda.
Él tenía tarjetas profesionales y ponía ejecutor de sentencia. y el nuestro, el Corujo, pues ajustició muy malamente a Jarabo, porque Jarabo, por lo visto, tenía un cuello enorme, robusto de toro, ¿no? Y yo creo que era garrote, ¿no?
Ya.
Yo el tornillo, y claro, y aquello fue un espectáculo horroroso, la ejecución, ¿no?
Claro, que la...
Y fue también el que ejecutó a la envenenadora de Valencia. No me acuerdo cómo se llamaba, Teresa, así. Ese viene de aquí, pero siempre tenía que estar borracho.
Ya.
Iba borracho. Además, claro. le daban bien al coñac antes de empezar.
Hombre, claro, no me extraña.
Así lo hacían.
Claro, no me extraña. Si no, tiene que ser espantoso. En fin.
Pero en fin, tuvimos aquí esa anécdota.
Bueno, pues ya llevamos la primera parte de estas crónicas negras de estos crímenes. Pero que tenemos una segunda parte como mínimo, ¿no, Pepe?
Sí, y de vez en luego pararemos y en eso otra es. Temporada seguiremos más, porque son 75 las que tengo.
Madre mía, qué barbaridad. Pues sí, pararemos.
Es impresionante.
Y después seguimos, qué barbaridad, sí. En fin, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen del correo, que es postales@eiberoamerica.com, y del X, e Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Ya les vamos a dejar, como siempre les recordamos que les esperamos aquí la semana próxima en iberoamérica.com, en donde les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.